Esto es Polifrikis.
Hola, hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida una semana más a vuestro podcast de referencia, lo que viene a ser los juegos de mesa, la fantasía, la ciencia ficción, los cómics, todo lo que vendrían a ser los temas polifrikis que tanto nos gustan y que, bueno, vamos comentando semana a semana, incansablemente, el equipo habitual de Cero en Cordura, nuestro podcast hermano, gemelo, separado al nacer, empezando hoy por Pablo Jiménez desde el Sallé de Llibres. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Bien o te cuento?
Bueno, dejémoslo en bien.
Vale, pues lo dejamos en bien y ya está.
Porque te veo hoy muy bien puesto, con unos símbolos alrededor, unos símbolos así arcanos, que bueno, seguro que luego nos comentarás. Desde la Batcueva, como cada semana, ahora no nos va a saludar porque se ha levantado a hacer otras cosas, pero tenemos por ahí a Marc Trabé, que dentro de un rato entrará y lo saludaremos. Y que nos habla Andrés Palomino, como siempre, más que dispuesto a comentar y a hacer comentarios interesantes y divertidos de toda la actualidad polifriki de la semana. Marc, ¿ahora sí estás dispuesto o qué?
Sí, ya estoy dispuesto. ¿Me oís bien?
Sí. Te oigo y te veo perfectamente. Los oyentes no te ven, pero yo sí, te veo.
Problema técnico de haberme dado cuenta que me había puesto el micro cerca, pero no lo había conectado al ordenador.
Vale, bueno, sí, lo típico, los típicos problemas del podcast de cada día. Dicho esto, vamos a empezar esta semana. Esta semana hay un evento muy especial relacionado con los juegos de mesa, así que vamos a empezar por ahí, por el juegos de rol y los juegos de mesa. Pues cada año, a finales de año, en Barcelona, se celebra un evento relacionado con los juegos de mesa y el ocio alternativo de referencia absoluta y al que vamos cada año. Y no estamos hablando en este caso de las Ayudar Jugando, que eso ya hablaremos en unas semanas más adelante, sino que vamos a hablar del Festival DAO, que el año pasado no se pudo celebrar presencialmente, pero este año sí vuelve por fin el DAO. Y bueno, vamos a comentar un poquito este festival impulsado, ya sabéis, por Uriol Coma, uno de los grandes gurú de lo que vendría a ser el juego en nuestro país y la difusión de lo que vendrían a ser los juegos de mesa. Marc, ¿cómo pinta el DAO este año? Pues muy bien, porque estás silenciado, así que ahora mismo podría estar comentando, leyéndote los labios. Te puedo estar leyendo los labios, pero bueno, será mejor que lo expliques tú.
Pues pinta muy interesante, como venía diciendo antes de que me prestarais atención. Claramente hoy es un día de estos accidentados en la parte técnica. No pasa nada, es mi culpa. No fustiguemos al técnico. Pero sí, he estado mirando la programación del DAO y la verdad es que este año, que llega a su décima edición, serán los días 20 y 21 de noviembre en la Fabra y Coats, el recinto en el que, al que habitualmente hay que acudir para ir al Gran DAO.
Un recinto fantástico, por otra parte.
Sí, un recinto fantástico, que es una antigua fábrica que está en el barrio de San Andreu, en Barcelona, que tiene pues una notable cantidad de metros cuadrados en distintos espacios y que normalmente se aprovechan para llenarlos de arriba abajo. Es importante recalcar que el Festival DAO no solamente es ese fin de semana, ¿vale? Porque hay una parte del DAO que no se ve normalmente a los que acuden a lo que es el festival, que es la zona del DAO als barris, el DAO amb la gent gran, que es... Bueno, ir a distintos centros cívicos de la ciudad y organizar actividades en las que, pues, que sé, Ayudar Jugando, tengo constancia de que ha participado en algunos de ellos junto con la gente de Stronghold, pero hay otras actividades de las que no estoy tan al día porque no he participado directamente en su organización, como el DAO amb la gent gran, que es ir a residencias de gente mayor para montar actividades de juegos de mesa. Pero bueno, que está también el DAO a las escuelas, que es ir a los colegios o que los colegios pasen por el DAO y aprovechen para jugar y hacer toda esa difusión. Y luego entramos en lo que sería la programación del Gran DAO, ¿vale? La programación del Gran DAO, hay que comentar que este año hay una exposición muy interesante sobre el Catán, celebrando su 25 aniversario en la biblioteca que está justo al lado.
Sí, pero bueno, es en la biblioteca de, ¿cómo se llama? La esta que siempre hay las charlas, que está especializada en cómic, ¿no?
La de Can Fabra. Para mí es la biblioteca, exacto, de Can Fabra.
Sí.
Sí, de hecho es uno de los recintos. La Fabra y Quartz fue el recinto y la biblioteca de Can Fabra fue el recinto en el que el fin de semana pasado estuvo el Festival 42.
De hecho hubo incluso alguna un poco de previa también del Festival DAO en el propio 42, ¿no?
Correcto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el Grand DAO? Bueno, pues vamos a encontrar juegos para todo el mundo, eso para empezar, ¿no? Vamos a encontrar una zona muy grande donde están la mayoría de editoriales demostrando sus productos en formato de juegos en formato familiar. Hay una zona específicamente infantil. Hay una zona de rol, incluyendo una macro partida de Pathfinder que está ahí ya desde hace varios años que se utiliza, uh-huh, en la que pues los resultados de una aventura pasan al evento general que está ocurriendo. Estará la zona del DAO Pro, que es una zona para profesionales, es decir, los profesionales del sector pues aprovechan para tener charlas, puntos de encuentro, de reuniones. Está el DAO tradicional, que es el DAO de juego tradicional específicamente. El DAO histórico, que es la zona más orientada a wargames, a juegos de recreación histórica y demás. Habrá algunos eventos de juegos de rol. Igual que el 42 estuvo en el DAO, el Festival 42 tendrá una presencia en el DAO a través de una serie de charlas que se harán en distintos espacios. Os animamos a visitar el programa en barcelona.cat/DAO Barcelona. Uh-huh. Ahí podréis encontrar de todo. Hay una sección novedosa este año, novedosa en el sentido de que se le dará un impulso mucho más especial al que había habido otros años, que es el DAO de los autores, que es una zona en la que estarán distintos autores, he contado una treintena, autores muy cercanos como Pac de GDM, como autor, no como editor en este caso, Eugeni, que ha estado por aquí, Joan María Llué, Pere Paulo Estersellas, Núria Casellas, pero habrá muchos autores que vienen de distintos puntos, que tenéis la lista, he dicho, y 30 y pico, ya he cometido el error de empezar a citar algunos y ahora...
Ahora vas a quedar mal, ya, es que ¿cómo eres, Marc? Vale. Al final acabas quedando mal.
José Antonio Abascal de Cantabria, Enrique Aguilar de Barcelona, José María Llué de Barcelona, Luis Álvaro de Madrid, Óscar Arévalo de Pinto, Víctor Bautista de Santa Coloma de Gramenet, David Bernal de Guadalajara, Óscar Baribán de Zaragoza, Servando Carballar de Rivas, Vacía Madrid, Nuria Casellas de Vic, Eugeni Castaño de San Cugat, un autor local del pueblo donde vivo, Autorio Catalán, Barcelona, David Díaz, Barcelona, César Sánchez Bernardino, Valencia, Santiago Eximeno, Madrid, Pac Gallego, Moncada, Reixac, Dani Gómez, Barcelona, Paco Gómez, Madrid, Ricardo Ibáñez, Barcelona, Martí Lucas y Sirupe Izquierdo de Barcelona y San Vicenç de Torelló, Alberto Millán de Barcelona, Germán P. Millán de Granada, Pau Murey y Ana Luchi de San Pedro de Vilamajor, José Ramón Palacios de Logroño, María Pérez de Moncada, Reixac, Eloy Pujadas de Barcelona, Paco Rondo, Sevilla, Manu Sánchez, Sevilla y Seis Santos Isra Centeno de Madrid. Y tendremos como árbitro asistente...
¡Sí, señor! Muy bien.
Elena, gracias, si estás gracias, escuchando
por
esto.
Esta narración tan intensa.
Así evitamos bueno, pues, quedar mal.
Todas las autoras y autores saludados están y esperamos pues a ver si coincidir con ellos en este festival DAO. Pinta interesante. ¿Qué más tenemos en el
Luego,
DAO?
Luego, a partir de aquí, por ejemplo, recomiendo, como cada año desde hace varios años, hacerse con un programa, bien sea con el PDF o bien sea con el formato físico que se repartirá en el DAO. Donde hay una importante colección de artículos de reflexión acerca de el juego y el aprendizaje, el juego como elemento cultural, el juego como elemento de diversión, parte de historia del juego. Bueno, hay una serie de artículos muy interesantes. No voy a cometer el error ahora de listar, a citar a uno, porque si no tendré que decirlos a todos, y eso sí que no está en una lista consecutiva dentro del programa, con lo cual lo tengo más complicado. Pero bueno, en cualquier caso, hay un catálogo de experiencias lúdicas muy importante. Hay una cantidad de editoriales participantes muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Y el viernes por la noche...
¡Ay, ahí! Vamos, ahí al salseo.
Estará el acto inaugural en el que, además... se otorgarán los premios del festival a distintas categorías de juegos de juegos de mesa, aparte de reconocer a personalidades históricas, de, sobre todo de ámbito internacional, que han tenido que ver con el mundo del juego. Normalmente suele haber una actuación, no tengo idea de qué habrá el programa este año, pero normalmente suele haber una actuación musical, suele haber la gala de entrega de los premios y suele haber alguna pequeña charla, no excesivamente larga, pero suele haber una charla alrededor de los del mundo de los juegos de mesa. A mí me impactó hace unos años cuando vino John Irving, uno de los conservadores del Museo Británico, que nos dio una conferencia y una lección magistral sobre el juego real de Ur, que fue absolutamente espectacular. Pero bueno, en cualquier caso, podéis encontrar, pues eso, un surtido de actividades muy potente. Además, Ayudar Jugando ha participado ya en alguna de las actividades. No habrá este año Ludoteca Nocturna, es una de las novedades. Temas COVID y demás, habrá un corte al mediodía, es decir, se cerrará la Fabra y Coats, no sé si es una hora o dos horas, creo que son dos, para ventilar y para limpiar ligeramente la sala. No habrá Down It, esto sí, es una de las realidades que ocurrirán este año, era una sección muy querida para los que trasnochaban. Y lo que sí tengo constancia que habrá es que, bueno, Ayudar Jugando estará en la parte de la demostración. De hecho, si queréis venir a saludarnos a Pablo y a Vin, estaremos por allí dando vueltas y os diremos, que queréis jugar con los niños, pues para esa zona está la ludoteca infantil.
Muy bien, eso haré, sin duda. Por ahí andaremos. Pues muy bien, ya sabéis. A ver, recordamos que el Festival DAU de Barcelona se puede asistir. No hace falta ser profesional de los juegos de mesa en absoluto. Está abierto a todo el mundo, a las familias, a todas las personas que estén interesadas. La entrada, además, es libre, sin necesidad de hacer reserva previa. Eso sí, el aforo está limitado, de manera que habrá controles en la entrada, y supongo que cuando se supere el aforo permitido, pues nada, habrá que esperar a que salga gente, ¿no, Marc?
Supones correctamente en lo que habrá que controlar el tema de los aforos. También es verdad que no he encontrado ninguna referencia a que haya que apuntarse previamente, es decir, es entrada libre, pero limitada al aforo de cada uno de los espacios, así que si vais y hay cola, pues os invitaremos a que participéis de otro de los eventos. Me he olvidado de comentar tres o cuatro cosas. Este año también habrá un espacio para prototipos, ¿vale?
Es
decir, para que la gente pueda venir a enseñar su juego y a recibir un feedback de, oye, pues mira, esto igual me gusta, esto no me gusta, y el autor o la autora ya sacará sus propias conclusiones. Uh-huh. Que habrá el octavo concurso de prototipos y en la zona de prototipos, que habrá un proyecto que últimamente ha sonado en las redes sociales porque ha tenido visitas de personalidades importantes, que es Agency of Secrets, llevado por nuestro querido amigo Xavi Socías con su participación en el Mad Games Project, que es un proyecto internacional bastante potente en el que están haciendo trabajo a través de los juegos de mesa y bueno, que estarán allí presentando en el DAO. Uh-huh. Y la tienda del festival, si no lo tengo entendido mal, este año estará en el exterior, no en el interior, sino que tendrá una carpa exterior, y que habrá un único punto de comida y bebida dentro. Lo digo porque si alguien es de esos de que yo tengo mucha hambre, pues pensad en reservar por la zona porque igual no encontráis mesa.
Igual hay un poco de cola si queréis comer dentro del DAO ahí ansiosamente.
No, incluso fuera, que San Andreu no es tan gran.
Sí, es verdad. Sí, no. Pues ya sabéis, ir reservando mesa. Pues ya sabéis, este fin de semana, el 20 y el 21 de noviembre, las puertas abiertas en el DAO Barcelona, en este retorno a la edición presencial del festival, y que es la antesala de ayudar jugando, clarísimamente, lo digo yo, así porque sí, un saludo a Uriol. Y dicho esto, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otras de las novedades que más ha dado a calar en las redes en los últimos días, porque el día 12 pasado fue el Disney Plus Day. Vamos a hablar de ello, de tus novedades, de series y películas en Disney Plus. Pues muy bien, el día 12, y celebrando el aniversario de la puesta en marcha de esta mega plataforma de streaming de Disney, la mega corporación del ratón, empezaron a hacer, ahora está muy de moda en estas grandes plataformas, o tanto marcas como, bueno, pues tanto videojuegos como películas como franquicias diversas, se dedican a hacer una jornada al año en la que se dedican a crear hype sobre los productos que vendrán en los próximos años, algunos de forma inmediata y otros pues a más largo plazo. En este caso, el 12 de noviembre se celebra el Disney Plus Day, es una tradición de 2 años de antigüedad, que tampoco es mucho, pero la verdad es que este año pues le han puesto toda la carne en el asador. De hecho, el éxito de la plataforma, que salió, recordemos, en pleno confinamiento y realmente pues ganó una cantidad de usuarios muy rápidamente y con un catálogo bastante potente. La gente de Disney han visto que hay negocio en el tema del streaming y están metiendo realmente pues muchísima chicha. Y visto el éxito de las primeras producciones en el 2020, este año han dicho, ah, sí, pues os ha gustado lo que hemos hecho hasta ahora, pues todavía lo veo y lo doblo. Así que han anunciado un montón de cosas, es una cosa bastante inabarcable. De hecho, vamos a contenernos un poco porque no vamos a repasar todo lo que anunciaron el Disney Plus Day, porque si no necesitamos un programa de 3 horas y media y no sería cuestión. Así que nos vamos a centrar un poco, si os parece, Pablo y Marc, a comentar en los anuncios tanto de las dos de las grandes franquicias, concretamente en posesión de Disney, como son, por un lado, Star Wars y Lucasfilm, vamos así decir, y Marvel. Vamos a empezar con Marvel, porque yo creo que los anuncios más interesantes del Disney Plus Day fueron todas las series que van a hacer series a casco porro de Marvel, visto que WandaVision, el ¿cómo se llama? Falcon y el Soldado de Invierno, What If, estas series realmente han funcionado muy bien, las fans y los fans han reaccionado muy bien. Parece que van a ir ampliando en esta fase 4 del MCU, que está toda integradita, ya van desarrollando poco a poco, ya le vamos viendo ahí las costuras. Pues vamos a ver qué personajes van a irla protagonizando, porque todo esto son avances. A través de las series amplían el universo y entendemos que están presentando también a muchos de los personajes que luego irán apareciendo en las diversas superproducciones, películas que se estrenarán en las carteleras en breve. De entrada, me llama mucho la atención que seguramente, bueno, pues por fin va a haber una serie protagonizada por un señor que sale por la noche a vengar crímenes y con capa y así,
vestido de cuero.
Vestido de cuero y que encima no le gustan los murciélagos, sino que y que no tiene nada que ver con Batman, como
y
es.
No tiene superpoderes tampoco.
Y no tiene superpoderes. El señor el Caballero Luna, Moon Knight. Mark, ¿qué te parece esta adaptación que no es de Batman?
Bien, yo no tengo ningún problema, soy consumidor de una serie de cosas. Mientras no hagan series de Superman, yo estoy contento.
Yo la verdad es que todo llegará. El Caballero Luna, ya hablamos en algún capítulo anterior, creo sí. Que fue Millán quien nos trajo alguno de los cómics recopilatorios de este personaje.
La etapa con Bill Sienkiewicz.
Pues ahora parece que van a ser uno de los personajes que van a relanzar de esto dentro de lo que no es de los más conocidos del universo de Marvel. Pero bueno, aquí en esta fase 4 vamos aquí sacando personajes que realmente pues interesantes. En este caso va a estar protagonizada por ni más ni menos que Oscar Isaac, que se pasa de Star Wars, de las nuevas de Star Wars, se pasa a protagonizar ahora al universo Marvel, aquí este caballero Luna con sus múltiples personalidades ahí y sus movidas ahí nocturnas. ¿Qué te parece, Pablo?
Creo que puede ser muy interesante, especialmente si tratan el tema de las personalidades múltiples de ese Mark Spector, que es su nombre original. Yo creo que puede ser una serie tremendamente interesante para el público adulto, porque le pueden meter muchísima chicha y no quedarse solo en las aventuritas de un señor que durante el día está ahí tranquilo de playboy millonario y por las noches se viste de cuero y le pega a la gente.
Y yo creo que Oscar Isaac tiene registros este
para
actor,
esto y para más.
guatemalteco, yo creo que tiene para darle mucha caña en este personaje así complejo, dijéramos. Ya hablamos un poquito de él. Otra de las series que también ha dado bastante que hablar, cuidado, vamos a decirle, yo la voy a llamar Hulka, porque todavía me niego a decir She-Hulk, que ha sido uno de los grandes, de las pequeñas mini polémicas que se han ido saliendo a lo largo del Disney Plus Day, porque ya tenemos aquí en marcha la serie de la abogada primita de Hulk, Hulka. ¿Qué os ha parecido el avance con este teaser estupendo que nos han avanzado?
Pues es que no he visto el teaser, lo siento.
Muy mal. Pocos deberes que te pongo y no lo has visto. Bueno, pues ya te lo digo yo.
No me pusiste este deber.
En el teaser se ve de entrada la participación de Mark Ruffalo, el Hulk de las películas del MCU, cosa que siempre mola mucho. Y he de decir que gráficamente tiene una pinta magnífica, con unos efectos especiales bastante guays. El aspecto de Hulka, de manera que no avanza mucho, pero se la ve como la de los cómics ahí, de la etapa chachi. Entre ella, ¿quién era el guionista ese? ¿Cómo se llama? ¿Peter David? ¿Puede ser?
No sé.
La etapa buena de Hulka.
Pero para mí la etapa buena es la de John Byrne, que es absolutamente humorística, rompiendo la cuarta pared.
Sí, pero el guionista es Peter David, ¿no?
No, en la mayoría de episodios, en la mayoría de números era el mismo John Byrne. Luego sí que entró Peter David.
En cualquier caso, ya sabéis que bueno, pues en esta etapa efectivamente tiene mucha cosa de metalenguaje y autorreferencial al mundo de los cómics. Esperamos que esta serie, yo al menos, mi gran expectativa es que eso, que vaya por ahí y que rompan la cuarta pared a menudo con esta Hulka. Y bueno, y sobre todo eso, que la gente de Marvel España que traduzcan el nombre de Hulka, por favor, que no la llamen She-Hulk, hombre, que ya que tenemos una historia aquí de traducción de cómics en nuestro país, es como si las películas de la Patrulla X, de repente, pues en vez de llamarle Lobezno, pues se hubiesen decantado por traducirlo como Wolverine, ahí y dejarlo ahí, pues no, Hulka, señores de Marvel.
Vamos a ver qué pasa.
Más series, porque hay series, pero por un tubo, vaya. Miss Marvel la tenemos también ahí, ese personaje, Kamala Khan, uno de los personajes también nuevos y de más éxito desarrollados por Marvel, que por fin va a tener pues su versión en pantalla. Esta personaje que empieza como siendo como una fan de los superhéroes y acaba convirtiéndose en uno. Y aparte es la primera personaje de origen árabe, protagonista de una serie propia de Marvel, si no me equivoco, ¿no?
Creo recordar que sí, pero yo creo que una cosa que quizás no has mencionado y que es destacable es que es un personaje adolescente, con lo cual por fin vamos a poder ver una serie de Marvel netamente orientada al público adolescente, que ya tocaba, porque hasta ahora han sido series como muy adultas, muy serias, y creo que un personaje como Miss Marvel, como Kamala Khan, le puede dar un toque adolescente muy interesante, muy fresco, y que además atraiga a un público que ya tienen cautivo porque han seguido las películas del MCU, pero quizá no les interesaba más, todo ese fondo reflexivo de WandaVision o de Halcón y el Soldado de Invierno, que intentaban ser como muy densas, muy profundas, y con este personaje se pueden enganchar a la parte. Entre eso y She-Hulk y Hulka, yo creo que podemos tener ahí un combo de personajes más divertidos, más ligeros, que le pueden dar un toque distinto, bueno, a las series.
Hulka depende de cómo la enfoquen, depende.
Correcto,
pero yo creo
correcto.
Que puede tirar hacia la parte adulta también bastante interesante. En cualquier caso, a nivel adolescente también han anunciado una serie de animación de Spider-Man Freshman Year, que esa sí que tiene pinta de pues tirar un poquito más a público más joven y adolescente, sí. Pues un poquito pillando el Spider-Man este de las pelis del MCU, pero en versión animación, de manera que también tiene bastante buena pinta. Más anuncios. Este mola mucho. La invasión secreta. Secret Invasion. Secret Invasion. Ahí con Samuel L. Jackson volviendo como Nick Fury y con una barbaca ahí de canosa, estupenda. ¡Ay, qué emoción! Y Skrulls por un tubo en el universo Marvel. ¡Ay,
si se acerca, aunque sea ligeramente, al evento crossover que hicieron de Secret Invasion, puede ser súper interesante.
Yo creo que es de lo más potente que se ha anunciado. Saliendo también, recuperando las series anteriores que se estrenaron en el año pasado, WandaVision tendrá su spin-off con Agatha House of Harkness. Este personaje que muy carismático, está bueno, no vamos a dar muchos datos de quién es Agatha para quien no haya visto todavía WandaVision, pero es un personaje que aparece, tiene un papel muy relevante en WandaVision y tendrá su serie propia. Así que veremos a ver qué tal. Y también se ha anunciado, por supuesto, la segunda temporada de What If, después de esta serie de animación, recuperando el espíritu este de los cómics de la serie de What If. Y también se ha reconfirmado, aunque ya estaba confirmada, la segunda temporada de Loki. Así que bastante buen material. Y por último, hay unos cuantos anuncios más de Marvel, pero bueno, no los vamos a repasar todos. Me quería detener en un anuncio que a mí me hace especial ilusión, que es concretamente la primera producción de Marvel Studios que recupera los derechos de, ay, 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 la Patrulla X. Cuidadito que los mutantes están ahí, que vienen ahí, empieza a hacer el run y poquito a poquito. Pero no van a venir tal como nos imaginamos así, entrando en el MCU de golpe, sino que van a empezar tirando por la, tachán, nostalgia noventera. Porque, ojo peligro, van a hacer una continuación de la serie de dibujos animados de la Patrulla X de X-Men de los años 90. Que te, bueno, no sé yo, a mí como mínimo me hace gracia, no sé por dónde va a ir la cosa, si va a tener un punto nostálgico absoluto y se van a reír un poquito o no, o si va a ir la cosa muy en serio, pero bueno, como mínimo la han empezado a promocionar con el clásico meme este de Lobezno tirado ahí en la cama con su traje amarillo de la serie, que está como mirando reflexivamente una foto, que la han cambiado esa foto por mil cosas, y han anunciado, es eso, la versión de X-Men 97, con nuevos capítulos ahí de Marvel Studios. No sé qué pensar, la verdad.
Pues eso, entre el horror más profundo y el hype más disparado.
Pero como mínimo, ahí están los mutantes.
Sí, sí.
¿No queréis mutantes? Pues mira, aquí están.
Empiezan a aparecer los mutantes.
Como la frase de Wanda Maximoff, ¿no? Pues ahora, que haya mutantes, aquí están, X-Men 97.
Bueno, Wanda decía lo contrario, pero vamos.
Bueno, pero más o menos, lo contrario. Y dicho esto, vamos a Star Wars, porque, bueno, aparte de los anuncios que ya sabíamos, porque está al caer la serie de Boba Fett, del libro de Boba, de Boba Fett, se ha anunciado, ya hemos visto por primera vez, algunas imágenes de la preproducción de la serie de Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor volviendo a ponerse pues en la capa de Obi-Wan, ahí en medio de Tatooine. Y bueno, nos han avanzado una pequeña entrevista ahí Obi-Wan confirmando que ya ha compartido grabación con Hayden Christensen, retomando el papel de Anakin, en este caso de Darth Vader, de manera que Anakin se enfunda el traje de Darth Vader, Hayden Christensen, y compartirá, pues bueno, reaparición con Obi-Wan Kenobi. A ver, yo tengo infinitas ganas de ver esta serie. Creo que puede dar muchísimo juego en esta época oscura de Obi-Wan escondido ahí, pues, y con Darth Vader persiguiendo a los pocos Jedi que quedan vivos después de la orden famosa y nefasta, la Orden 66. Así que, bueno, muchas ganas. Y a ver qué nos explican. ¿Qué os parece este anuncio? Bueno, Pablo parece que no le entusiasma demasiado, está poniendo cara de... Bueno,
yo es que me quedé a principios de los 80. Yo, después del retorno del Jedi, para mí no ha sido lo mismo.
Yo creo que lo sé. Obi-Wan, el Obi-Wan de Ewan McGregor, es de lo más salvable para mí de los episodios 1, 2 y 3.
Coincido plenamente contigo. Diría que es lo salvable.
La extensión del personaje de Obi-Wan en la serie de Clone Wars, por ejemplo, cómo desarrolla esa fase, pues esa fase, parte de detective, de Jedi que va de aquí para allá, pues haciendo sus movidas ahí, pues yendo de incógnito y yendo de aquí para allá investigando. creo que es muy interesante de desarrollarla en una serie.
Que sepas que yo acabo de ver ahora mismo a Obi-Wan con camisa hawaiana.
Bueno, me está dando
con un bigotito.
Déjalo, pobrecito, que lleve una camisa hawaiana, ¿por qué no? ¿Qué más? ¿Querías comentar alguna cosa más, Pablo?
No. Simplemente eso, que lamento no poder comentar más, pero estoy un poquito desconectado de este aluvión de novedades de Star Wars que hemos tenido en los últimos años.
Entonces, yo debo reconocer que a mí, por ejemplo, llegué tarde a ver La Remesa Mala, por ejemplo, de Bad Batch, y me está pareciendo un serial.
Es un espectacular. Una seriaca, brutal.
Debo reconocer, por ejemplo, que Clone Wars, de inicio a final, pues no es lo mismo. Desde la película inicial hasta las últimas temporadas, la última temporada me pareció muy, 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 muy decente.
Totalmente.
Si siguen con esa estela de ese tipo de tramas, como por ejemplo han hecho con el Mandaloriano, a mí personalmente tienen el voto de confianza de decir, vamos a verlo. La serie de Boba Fett me interesa porque ese es un mundillo que quizás en las películas no se había explorado enormemente, pero yo personalmente, jugando a rol en la ambientación de Star Wars, pues normalmente no te codeas en la parte más alta que está gestionando la rebelión o el imperio, sino que te mueves en esa zona de los bajos fondos y quizás las escenas iniciales de Rogue One ya me recordaron a ese punto, ¿no? Esa guerra más día a día y más sucia que está ahí y que quizás en las películas antiguas pues no se veía tanto, se daba como por sentada, ¿no? Con esa frase de muchas espías Bozan han muerto para conseguir esta información y ahí está caído todo y es un, bueno, para mí interesa la vida de esos Bozan, ¿no? Pues tengo ganas en la serie de Boba Fett. También es verdad que de un personaje que al final salía 6 minutos en 2 películas, se ha acabado construyendo toda una mitología muy interesante. A veces.
Esto lo explican también en un documental que justamente acaban de publicar.
Lo he visto.
Lo has visto, ¿no?
Lo he visto, por eso sabía la cifra de los 6 minutos, no porque la haya contado. Pero me refiero a que a veces tendimos a, bueno, y ahora Boba Fett tiene que ser todo. Bueno, pues igual no, igual puede ser simplemente un cazarrecompensas sin escrúpulos y ya está. Es decir, a veces hay personajes que no necesitan una redención porque sí, porque molan. Pueden ser un personaje villano y seguir siendo interesante, ¿no? En ese contexto, a mí la serie de Obi-Wan me tira. Que el Obi-Wan de Ewan McGregor me pareció lo más salvable de la trilogía, coincido. Que me apetece verlo otra vez, sí. Que me da cierto reparo volver a verle, también. Porque bueno, depende de cómo sea el guión, pues puede ser muy interesante, pero si es tremendamente buenista, pues igual es un, pues igual me podía haber quedado con lo que ya tenía. No lo sé, cuando lo vea diré.
Yo, mientras Dave Filoni esté detrás de los arcos argumentales, como ha hecho detrás de Clone Wars, detrás de The Mandalorian, detrás de Rebels y detrás de Bad Batch, por ejemplo, si está ahí construyendo por detrás Dave Filoni, yo con todo, vaya, lo que me traiga Dave Filoni, yo pa'lante, lo que quiera. Y dicho esto, vamos a la última cosa que vamos a comentar del Disney Plus Day. Es un anuncio muy curioso, sobre todo por la forma que ha sido de anunciarlo, que es concretamente una serie de Lucasfilm dentro de este pack de que compró la gente de Disney, que compró todo lo que producía Lucasfilm. Van a recuperar en formato serie el universo de Willow, esa película maravillosa de aventuras protagonizada por Warwick Davis. Y que bueno, que es una película muy icónica y que es divertidísima y que ahora se va a convertir, va a recuperar, protagonizada por el propio Warwick Davis. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido de este personaje, de este Willow, después de, pues eso, los 40 años que han pasado desde la película? Y concretamente lo promocionan con un vídeo del propio Warwick Davis, presentando al elenco de jóvenes protagonistas de la serie. Y lo divertido es que Warwick Davis en sí ya se ha convertido en todo un personaje. Ya sabéis que, bueno, pues aparte de protagonizar Willow y desde ser estrella infantil, él, bueno, pues es un actor enano, y entonces ha participado tanto haciendo de Wicket en Star Wars como pues en varios personajes de Harry Potter. Sale en casi todas las películas de Star Wars. Y básicamente está reconocido por el personaje de Wicket y el de Willow. Y luego protagonizó una serie que para mí es maravillosa y fantástica, que se llama Life's Too Short, creada por Ricky Gervais, en la que a través de un falso documental vemos la vida del actor real, Warwick Davis, intentando conseguir papeles en el mundo de las series y de Hollywood, y cómo fracasa vilmente con cada uno de ellos, y que cuenta con cameos infinitos. Entonces, en esta serie, él hace como de loser, es un actor que lo pasa fatal porque no lo conoce nadie y que no consigue los papeles que le gustaría, y tiene muchas ínfulas encima, como si fuese una gran estrella cuando es un perdedor absoluto. Y el vídeo de Willow está presentado justamente como este Warwick Davis de la serie, como riéndose de sí mismo, como, bueno, aquí el protagonista soy yo, y aquí hay unos chavales que van a hacer la serie, de mi personaje, y como que los propios jóvenes no conocen, no saben lo que es Willow, y no lo conocen a él, y no saben bien quién es, y es súper divertido. De manera que si podéis ver este pequeño anuncio a través de las redes de Disney Plus, está divertidísimo. Es un crossover entre Life Too Short y Willow, cosa que me parece fantástico. Y por último, hablando del Disney Plus Day, una ultimísima mención. El mismo día del Disney Plus Day, también aprovecharon la gente de The Voice para hacer un anuncio muy especial. The Voice no está en Disney Plus, como sabéis, es una plataforma Amazon. Pero aprovecharon el mismo día el Disney Plus Day para hacer un anuncio de Void Plus, hacer el Void Plus Day, la empresa de los superhéroes de The Boys, anunciándose una plataforma de contenido multimedia protagonizado por los despreciables y egocéntricos superhéroes de The Boys, y para anunciar lo que será la tercera temporada de The Boys. Así que me parece un movimiento de marketing la mar de acertado, y que para nada recuerda la compañía de Disney a las estrategias comerciales de la compañía de Boyd en The Voice, en absoluto. Y dicho esto, vamos allá a cerrar un poquito las pantallas, que ya hemos visto mucha tele, y vamos a leer algún libro. Y cuando hablamos de libros en Polifrikis, como siempre, viajamos hasta nuestra librería de referencia, el Sayeda Llibres, y nos atiende nuestro librero loco. Pablo, ¿qué libro nos recomiendas? ¿Qué te tenemos que comprar hoy?
Pues mirad, de hecho, la idea es que me compréis tres libros, no uno, porque ¿para qué vais a comprar solo uno, verdad?
Tía Pablo,
Espera que lo explico. Y es que la semana que viene, el día 25 de noviembre, sale El héroe de las eras, de Brandon Sanderson. Y Andrés igual no, pero más probablemente dirá, pero si este yo ya lo tengo, si esto ya había salido, ya lo he leído. Pues sí, ya había salido, ya lo habías leído, pero sale la edición ilustrada del héroe de las eras. Una edición ilustrada de las cuales ya hemos visto las dos entregas anteriores, El Imperio Final y El Pozo de la Ascensión, con lo cual esta entrega cierra esa primera trilogía de Nacidos de la Bruma en el formato ilustrado. La diferencia de precios de 4 o 5 euros con las obras originales, y la edición ilustrada es una auténtica delicia, una maravilla lo que está haciendo Ediciones B con esta trilogía de Brandon Sanderson. Así que simplemente anunciar que por fin esta Navidad, pues un buen regalo a hacer es comprar los tres libros de la trilogía Nacidos de la Bruma, de la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, que como todo el mundo sabe hay dos trilogías y ya están trabajando en libros adicionales, pero hay dos trilogías. Pues bueno, la primera ya la tenemos en esta deliciosa edición ilustrada, con unas portadas magníficas y unas ilustraciones absolutamente impactantes, y que realmente vale muchísimo la pena, muchísimo, muchísimo la pena. O sea que nada, esa era la noticia. Hay otra noticia de Brandon Sanderson, pero esta esperaré un poquito más para darla, porque es en diciembre, y esto pues ya lo haremos un poquito más adelante, pero de momento, pues eso, que no está nada mal. El héroe de las eras, la tercera parte de la trilogía Nacidos de la Bruma, ya en edición ilustrada, con lo cual, regalo de Navidad para los mega fans de Sanderson, la trilogía al completo, con los tres volúmenes en edición ilustrada y chulísimos.
Y para las personas que no hayan leído nada de Brandon Sanderson, como,
perfecto, como perfecto.
Me incluyo, por ejemplo.
Pues mira, empiezas con el Imperio Final y ya te compras los tres directamente, porque como el Imperio Final te va a gustar, pues
ya
te
llevas. Una apuesta segura. Esto, el Imperio Final, no hay fallo posible.
El Imperio Final es una apuesta segura. Cualquiera que le guste la fantasía así épica, y se va a encontrar con un mundo muy distinto a la fantasía clásica. Muy distinto. Sanderson es un maestro a la hora de crear mundos y de crear entornos, y tiene personajes súper interesantes.
Pues muy bien, estupendo. Y por un lado tenemos esta recomendación de Brandon Sanderson, y después, Mark, me parece que te has equivocado porque nos has puesto aquí una serie en medio de la sección de libros. Esto no sé qué es.
Vamos a respirar.
Respira, respira.
Vale.
Que no haya audiolibro de esto.
Encima ya me la has recomendado esta serie. Ya has hablado de esto. Es no, que siempre hablas esta serie. Band of Brothers. ¿Qué es
en
esto?
En el principio de los tiempos, antes de que existiera HBO, Stephen Ambrose, un historiador militar, escribió un libro sobre la compañía Easy de la 101, del regimiento 506 de la 101 era transportada de los Estados Unidos, en su periplo desde Normandía hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. De ese libro, luego salió una serie que se hizo mundialmente famosa y que he recomendado en varias ocasiones, que se llama Band of Brothers, casualmente con el mismo título. Pero a veces, aunque te pueda parecer increíble, a veces hay un libro antes de una producción.
Muy bien, estupendo. Band of Brothers, entonces, ¿de qué va este libro y qué diferencias hay con la serie? Pues, si las personas que hayan visto la serie, ¿les interesará este libro?
Sí y no. Me explico. A ver, al final, ¿qué narra este libro? Pues narra más o menos lo mismo que la serie, es decir, narra el periplo desde el inicio del entrenamiento en Tocoa, donde estuvieron 2 años preparándose antes de saltar a Normandía en el día D, y sigue el transcurso de esos eventos y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, e incluso hay un capítulo que narra un poco las desventuras de los principales personajes después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? ¿A quién le va a gustar y a quién no le va a gustar? A ver, dentro de lo que es la historiografía militar, hay libros que están muy, muy, muy bien escritos y hay libros que están más escritos en modo ejecutivo, ¿vale? En este caso, no estamos hablando de un libro tremendamente bien narrado, sino un libro más bien funcional, que explica bastantes más anécdotas de las que aparecen en la serie. Algunas de esas anécdotas que luego se han trasladado a la pantalla no son exactamente como aparecía en la serie, y al mismo tiempo aporta quizás una dosis bastante mayor de orden. Es decir, si tú lo que quieres saber es exactamente cuándo ocurrieron los distintos puntos para tener una línea temporal y hacerte una idea real de lo que era el viaje, el libro aporta muchísimos más detalles y aporta muchísima más información. Sí que es verdad que es un libro probablemente no tan orientado a un público generalista o un público que le interese la historia del conflicto, pero probablemente no sería el primer libro que yo recomendaría leer. Es decir, hay otros libros de otros historiadores que son bastante más amenos y están más pensados para un público que no sea mínimamente ducho en cierta jerga militar o en cierta... digamos que hay ciertos momentos en los que habla de conceptos de logística o habla de conceptos de armamento o habla de conceptos que, si no sabes lo que significan, el libro tampoco se para a explicártelos. Es decir, se da por sentado que al que se acerque a este libro ya sabe un poco de qué va el tema.
Vaya, ¿que es para culoduros de estos que le gustan los wargames?
No, tampoco es eso. Hay libros que son mucho más intensos y mucho menos clementes que este. Dentro de esa categoría de gente que ya ha leído algún libro de historia, este entraría entre el tercer o cuarto libro que podrías leerte sobre la Segunda Guerra Mundial, no el primero, pero desde luego tampoco uno de los culoduros intensos. Si quieres, un día hablamos de los culoduros intensos, pero echamos a la audiencia, vamos, a patadas. A nivel narrativo sí debo decir que es una de las pocas ocasiones en las que la obra cinematográfica, en este caso serie, a nivel narrativo es mucho mejor que el propio libro. Sí que es quizá más riguroso el libro, pero no es tan ameno como fue la serie.
Pues muy bien, pues ahí tenéis ese Band of Brothers de Stephen Ambrose. Si os gusta la historia y los conflictos bélicos, pues os puede ser una buena lectura también para las compras de estas navidades, que ya sabéis que ya podéis pedirlo en vuestra librería de proximidad, como por ejemplo, ¿es fácil de conseguir este, Pablo?
A ver, no va a ser tremendamente fácil, porque el libro está en inglés, pero se puede pedir. O sea, los importadores, ahora que tenemos ya importadores que por fin se están moviendo hacia Irlanda, en vez de haberse quedado en Londres, con lo que eso supone con el tema de Brexit y demás, sí que empezamos a recibir determinados libros que antes era más difícil conseguir.
Sí, debo reconocer que existen traducciones al castellano de Hermanos de Sangre, pero de hace bastantes años. De hecho,
están descatalogadas.
Una de las búsquedas que hice, así como el de inglés, lo encontré me lo compré, creo recordar, en un aeropuerto. Aquello de, tal, libro de bolsillo y son fáciles de encontrar en inglés. En castellano vi una versión en plan de, no, el libro de Hermanos de Sangre, 190 euros. Y dije, uy, pues no pasa nada porque lo lea en inglés. Ya está.
Correcto.
Pues bueno, acabamos entonces ya con los libros, pero vamos a hablar un poco de mitología, pero no vamos a aprender mitología con libros, vamos a aprenderla con videojuegos. Y es que os voy a hablar de un juego ambientado concretamente en el Hades, ese el inframundo, gobernado concretamente por este dios Hades, y nos vamos a ir al panteón griego para hablaros de un juego independiente. No es una gran superproducción, pero que ha tenido muchísimo éxito y que la verdad que engancha, pero una cosa mala, con una jugabilidad tremenda. Este Hades es un juego de estos de visión así isométrica. Es un hack slash de estos, de en plan de meter castañas como panes y matar todos los bichos que se te acercan lo máximo que puedas hasta que te rodean y te matan.
Muy acorde con lo que se supone que era el Hades, sí.
Correcto, exacto. Vivimos nuestro héroe recorre el inframundo, pues ahí rodeado de almas y de criaturas demoníacas, y tiene que enfrentarse pues con sus armas y con todo. Para escapar de esta especie de infierno. Concretamente, asumimos el rol de Zagreus, que es el hijo de Hades, y básicamente lo mejor y más interesante del juego es el concepto narrativo de cíclico, ¿vale? Porque la gracia del juego, bueno, en realidad es un concepto que es muy conocido de cualquier tipo de videojuego de estos, de que, bueno, que entrábamos en la máquina arcade o hacíamos una partida y nos moríamos y teníamos que volver a empezar la partida otra vez desde el principio de la fase.
Ahora se llama roguelite eso.
Bueno, pues
me está dando pereza desde ya.
Pues esta mecánica de que, llego hasta, sí, me muero y tengo que volver a empezar desde el principio, lo coge el juego y lo convierte como parte de la narrativa, porque este Zagreus, este hijo de Hades, se interna, se escapa una y otra vez de sus habitaciones en Hades, va recorriendo habitaciones hasta que lo matan y vuelve a revivir y vuelve a sus habitaciones una vez más, como el mito, un poquito el mito de Sísifo, aquel de que volvía a empezar empujando la piedra cada día y volvía otra vez a empezar. Es un poquito esto, integrándolo en la propia narrativa. Y es divertidísimo porque Zagreus vuelve a recorrer una y otra vez las mismas habitaciones, pero cada vez son distintas. Tiene un elemento aleatorio, random, que de manera que tú nunca juegas dos veces la misma partida. Por diferentes factores. Por un lado, aparecen criaturas nuevas en los hay diferentes espacios, pero aparecen criaturas nuevas colocadas de maneras distintas y en un orden distinto, y todo está justificado narrativamente porque representa que son como las trampas del propio Hades para evitar que las almas se escapen del infierno. Entonces, claro, no puedes conocer el camino de salida de este Hades porque pues cada vez va cambiando. Es como que las habitaciones y la disposición de las diferentes, de los diferentes mapas, pues va cambiando cada vez. Y es la gracia esta de ir muriendo una vez más y volver al punto de inicio, y cada vez vuelves. Y la gracia es que cada vez que vas muriendo vas acumulando pues conocimientos nuevos, vas hablando repetidamente con los mismos personajes, que son, bueno, los personajes de la Grecia, del panteón clásico griego, pues eso. Empezando por Aquiles, por ejemplo, el perro, el Cerbero, el propio Hades, y diferentes personajes que bueno, pues vamos conociendo, una Medusa o Sísifo, yo por ejemplo, Eurídice, los va conociendo, y a medida que vas hablando con esos personajes, que cada vez que te mueres, porque hay la fase de combate y después la fase de volver a los aposentos y en plan de, oh, otra vez me han matado. Que directamente los diálogos son así, son muy cachondos porque es muy divertido, porque cada vez vuelve resignado el pobre Zagreus y en plan de, me cagaron la leche, no me he conseguido escapar otra vez. Y si te van cachondeando en tu cara, Hades cada vez va diciendo, otra vez, hijo, qué desgracia humana que eres, otra vez has vuelto a intentar escaparte y no lo has conseguido. Te aseguro que eres una desgracia. Y cada vez los diálogos van evolucionando y vas destapando como partes del juego, que tiene muchísima gracia, y vas acumulando como puntos de experiencia para pues mantener habilidades en las próximas, los próximos intentos de escapar del Hades. Asimismo, en cada una de las partidas, cada vez de estas vidas que vas teniendo cada vez que te escapas de tu habitación, vas obteniendo la ayuda de diferentes dioses del panteón, bueno, que son familiares, al final son como los tíos, tanto Zeus como Dionisio, pues le van otorgando en cada una de las partidas unos dones, unos poderes a Zagreus, que le permiten pues también mejorar los ataques y las armas con las que pues se abre camino por el Hades. Entonces, claro, hay muchos elementos aleatorios y vamos interactuando con todos estos personajes, y a medida que vamos desbloqueando diálogos, pues nos van proporcionando pues nuevas habilidades, nuevos combos y diferentes armas, por ejemplo. Hay varias armas desbloqueables, una es un escudo, otra es un arco, otra es un espadón que no veas, y todas tienen como mecánicas distintas para enfrentarte a los bichos. Tiene un punto desesperante, porque claro, tú sabes que tarde o temprano te van a matar y vas a acabar volviendo otra vez al mismo punto, y tiene la cosa este de otra vez estoy aquí al principio otra vez, y encima se me va a cachondear mi padre, me va a volver a decir que qué estoy haciendo, que soy la desgracia de la familia. Y vas hablando ahí, vas desbloqueando, y la verdad que está muy integrado narrativamente el concepto cíclico este. La propia mecánica del videojuego y la propia mecánica random está justificado narrativamente. De hecho, este concepto obtuvo como muchísimos muy buenas críticas e incluso le dieron varios premios.
Llevamos una temporada, los últimos 2 años, que se están poniendo muy de moda este tipo de juegos. Son los roguelike. Se llaman así, roguelike, porque están inspirados en un juego que era rogue. Y hay los roguelike y los roguelite, ¿vale? Lo que tú estás describiendo es un roguelike de manual, en el cual cada vez que mueres ganas algo de la experiencia anterior para que te sea más fácil el avanzar hasta más lejos en ese recorrido. Recuérdame algún día que te presente un juego que se llama Tainted Grail, que combina eso con el combate a través de cartas, con lo cual no tienes que estarte dejando las manos en los botones para conseguir avanzar.
No está nada mal. En cualquier caso, aparte de las mecánicas y del concepto este original de, bueno, pues de repetición y de ciclo y de elemento narrativo, es un juego de estos para apretar botones y machacar ahí, destrozar y avanzar y hasta que te mueres y descargar adrenalina. A saco, muy recomendable. Es un juego que con un precio bastante asequible, que podéis encontrar en diferentes plataformas, desde Steam mismo para PC, también está disponible en Nintendo Switch, si no me equivoco, en la Xbox también se puede conseguir. Y ha tenido muy buenas críticas e incluso varios premios. Se llevó alguno de los Games Awards el año pasado y el Golden Joystick también, así que muy recomendable. ¿Algún comentario más para hacer al respecto?
No, le echaré un vistazo a ver el qué.
Así me gusta, que me hagas caso. Y dicho esto, vamos a terminar el programa con una recomendación de cómic. Vamos a ello. Muy bien, Pablo, nos trae un cómic de título, la verdad que bastante sugerente, que no sé qué pensar, porque no había escuchado nunca la palabra psicoinvestigador. ¿Qué es eso, Pablo?
Pues mira, estoy hablando precisamente de un cómic que se llama Psicoinvestigador, el Génesis, que recopila los primeros números de esta serie. Un cómic de Herman Courbier y Benoit Dahan, que publica Ponentmon junto con Catarata, que Catarata es una editorial que publica normalmente pues ensayos y tal, y nos plantea de una manera muy interesante las aventuras de un psicólogo que se dedica a ayudar a la policía. Pero es que este psicólogo además utiliza la hipnosis...
Eso ya da para mucho juego.
Por eso. Pero es que además este psicólogo utiliza la hipnosis para ver los recuerdos de la gente a la que con la que interviene. Y es muy interesante cómo plantean... A ver, llevan lo de la hipnosis hasta el punto de lo fantástico, de los superpoderes casi. Pero es muy interesante la representación gráfica de cómo va accediendo a distintos recuerdos, de cómo ayuda o entorpece, de problemas que se encuentra, y a través de las distintas historias que van siendo distintos casos, vamos viendo la problemática personal de este psicólogo, todo el trasfondo que hay, y poco a poco, hasta concluir este primer volumen, con un cierre magnífico de trama que te deja cerrado toda esta primera serie de una manera excelente, en la cual hay un problema personal que no quiero plantear, que tiene una respuesta o una solución absolutamente inesperada. Un cómic con un estilo gráfico duro, unas líneas muy, muy, muy vastas incluso en algunos momentos, con un color muy impactante, juega mucho con el color dependiendo del tipo de recuerdo que está reviviendo el personaje, pero tremendamente interesante. Lo pedí en la librería por casualidad, porque, pues como tú decías, Andrés, el nombre me parecía lo suficientemente sugerente, y me he encontrado con un cómic de lo más interesante. O sea que El Psicoinvestigador, publicado por Ponentmon con la colaboración de Catarata, y nada, pues lo tenéis ya en vuestras librerías especializadas de cómic, lo podéis pedir en cualquier librería generalista, porque además, al ser Catarata y Ponentmon, muy muy fácil de conseguir a través de las distribuidoras más habituales en las librerías generalistas. Yo os recomiendo que no os lo perdáis.
Pues muy bien, ya sabéis, este Psicoinvestigador tiene muy buena pinta, la verdad, publicado por Ponentmon. Muy bien, pues lo estaremos muy atentos. Pues con esta recomendación final nos vamos despidiendo, no sin antes recordaros que tanto Polifrikis como Cero en Cordura son podcasts solidarios con Ayudar Jugando, y que ya falta muy poquito para las jornadas Ayudar Jugando, de manera que todavía estáis a tiempo de colaborar con nuestro Patreon, y que, bueno, haremos entrega en las jornadas, que serán el 14, 12, 13, 14 de diciembre.
Ay, de verdad.
Primer fin de semana de diciembre.
Eso,
4 y 5 diciendo. De diciembre. 4 bueno, y 5 de diciembre en Cucheras de Sants.
No me lo aprendo nunca todavía, vaya, pero que vaya, que todavía tenéis tiempo para apuntaros para colaborar en nuestro Patreon, o directamente haceros socias o socios de Ayudar Jugando, porque este año vuelve la presencialidad, el evento este solidario en favor de la infancia a través del juego, así que ya sabéis lo que tenéis. Y dicho esto, nos vamos despidiendo, empezando por Mark desde la Batcueva, que vaya muy bien la semana.
Igualmente, y buenas noches, Gotham.
Desde el sello de Allibras, Pablo, que vaya bien, que te esperan unas semanitas importantes.
Pues sí, porque es DAO, Tona, Ayudar Jugando y la campaña de Navidad, con lo cual lo que sobreviva de mí en enero, recogedlo con cariño.
Madre mía. Y quien nos habla, Andrés Palomino, se despide y nos escuchamos la semana que viene, como siempre, en Polifrikis.